Vamos a entrar en un hoy el mensaje cortito de que se pone entre la alabanza, porque preferí darle el tiempo, todo el tiempo, al mensaje de hoy. Es un mensaje muy importante que si nosotros entendemos este mensaje, entenderemos a profundidad la causa legal del por qué soy salvo. Siempre les he dicho que Dios es un Dios de leyes, es un Dios de principios, ¿verdad que sí? Muy bien, voltenme a ver, dejen las papitas, voltenme a ver, y vamos a darle importancia a este mensaje tan importante como tú mismo y hasta más. Porque hay mucha gente que se dice ser cristiano, se dice ser salvo, porque una vez hizo una confesión y dijo: sí, yo reconozco mi pecado. Pero cuando no conoce los principios, las bases sobre las cuales están fundadas su confesión, fácilmente nos podemos desviar. Si un ingeniero civil desconoce las bases de la ingeniería, de la construcción, las bases físicas, y se arranca haciendo edificios o puentes o lo que sea, sin conocer las bases o los fundamentos, seguro que esas casas se le van a caer. Seguro que esos edificios van a salir chuecos. Y luego, ahí está Ponchito arreglándolos, ¿verdad? Porque no los hacen bien, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede, mis hermanos, cuando nosotros presumimos de ser cristianos, de ser Dios, pero desconocemos sobre las cuales está fundamentada mi confesión. Entonces, por eso es que este mensaje es algo a lo cual usted debe tener poner mucha atención para ver cuáles son las bases sólidas de su fe. Porque no es suficiente decir: soy cristiano, creo en Cristo. Ah, antes era budista y ahora soy cristiano. Ah, no es eso lo que tú necesitas saber, ni la gente tampoco, sino lo que tú necesitas saber, como ya, es la importancia de las bases sobre las cuales está fincada tu fe, en lo que tú crees y en lo que va a ser tu futuro y tu eternidad. Dile al que está a un lado: tú eres eterno, tú eres eterna, y así vas a estar por la eternidad. Y luego dile: qué susto. No, la base sólida de mi fe dice que seremos transformados a un cuerpo celestial, así es de que algunos feitos tenemos esperanza. Hay esperanza, ¿verdad? Entonces, hoy es domingo de qué, según un calendario por ahí que anda circulando, de resurrección. Hace 15 días les adelanté, les di la primera parte de datos sobre cuándo el Señor Jesucristo resucitó, y nos damos cuenta de que por las fiestas y las costumbres del pueblo hebreo y todo lo que se llevaba a cabo y las ordenanzas que Dios daba, nos lleva a creer más en que el Señor Jesucristo resucitó en sábado. en los límites del sábado con el domingo. Pero ¿cuándo fue que toda la gente se dio cuenta de su resurrección? El domingo. ¿Y cuándo fue el día de fiesta?
El domingo.
¿Se desvelaron anoche o qué? ¿Cuándo fue el día de fiesta? ¿Hoy qué día es? ¿Dónde estás? Entonces, al comenzar esta enseñanza, no solo tenemos que preguntarnos si Jesús resucitó realmente, sino también si este hecho tiene alguna importancia para nosotros hoy en día. ¿Qué tan importante es que Jesús haya resucitado hace 2000 años? Porque la gente celebra esto, pero no sabe qué es. La gente anda en la playa y anda en la pachanga y anda y de por qué, Semana Santa. Y algunos se atreven a decir, Semana Mayor, ¿verdad? Y si tú les dices y les preguntas, ¿y por qué es Semana Mayor? Ya los metiste en problemas. Ya no hay contestación clara. No, pues Semana Mayor, porque Señor Jesucristo fue a la cruz y resucitó y ah, qué bien, ok, se lo saben de manera literal, ¿no? Pero no, en esencia, ¿qué es eso, no? Porque muchas personas se preguntan cómo es posible que algo que ocurrió hace 2000 años pueda tener alguna relevancia para el hombre de hoy, para la mujer de hoy, para el macho, para la feminazi, para el ateo, para qué importancia puede tener un acto que se llevó a cabo hace 2000 años. Pues te voy a decir que tiene la total y absoluta importancia para todas las personas. Como punto número uno, me voy bien rápido para ver bastantes puntos que tenemos ahí para que tu fe sea una fe sólida, una fe inteligente, para que tu fe no sea una fe en la fe, sino una fe sólida, inteligente. El primer punto que marca la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo es que él no era un mentiroso. Yo creo que cambiamos, pero es que extrañamos al yo que el otro, el grandote, ¿verdad? Pero aquí mandó representante y mandó a la suegra también. Vean que hay autoridad. Entonces, el primer punto importante de la resurrección del Señor Jesucristo es que demostró que no era un mentiroso. Porque cada vez que Jesús anunció su sufrimiento y su muerte, también anunció, ¿qué cosa? Su resurrección. ¿Cuándo iba a resucitar? Al tercer día. Pero no lo creían, pero él lo anunció. Y vamos a Mateo 16:21. Van a usar bastante Biblia, saquen su Biblia por favor. Mateo 16:21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego dice ahí, y ser muerto, y luego dice, y resucitar al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado tal como había anunciado tantas veces, entonces también debería de ser puesta en tela de juicio pues todas las demás afirmaciones que el Señor Jesucristo había hecho. ¿Me doy a entender? Porque Él dijo que iba a resucitar, y si Jesús no hubiese resucitado, entonces era digno de dudar todo lo que él dijo que iba a suceder. Pero él resucitó. Entonces, también tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío, el que tenía ahí enfrente, que lo juzgó por blasfemia cuando dijo que él era el Hijo de Dios, pues también tenía toda la razón de condenarle si Jesucristo no hubiese resucitado. Porque aparte de que Jesucristo dijo que iba a resucitar, también dijo que él era el Hijo de Dios y que había sido enviado por el Padre. Entonces, si él no hubiese resucitado, todo lo que él dijo también hubiese sido puesto en duda. Y entonces ese tribunal hubiese tenido toda la razón, ¿verdad? Por mentiroso. Lo estamos. Pero él resucitó al tercer día. Mateo 26, 63 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿qué dijeron? Es reo de muerte. Ellos consideraron que las palabras del Señor Jesucristo eran blasfemias. Y la blasfemia se pagaba con la muerte. Y entonces por eso, al no creer lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, ellos lo condenaron a muerte. Entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, Jesucristo hubiese sido el hombre más mentiroso de la tierra, el más lunático, el más blasfemo. Pero él mostró la verdad. Punto 2, fue declarado Hijo de Dios. Primero, para que no fuese un mentiroso. Dos, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, y luego da la respuesta allí mismo y dice: por la resurrección de entre los muertos. O sea que el título que él ganó fue el título del Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de asuntos legales, la legalidad de tu fe, la estamos viendo aquí. Entonces, todo lo que Dios es, todo lo que Cristo es, está fundamentado en la legalidad, en la veracidad, en la verdad, y nada es verdadero si no es eterno. Lo que no es eterno no es verdadero, es temporal, es temporero. Por eso muchas veces cuidamos más nuestro cuerpo físico y es temporero, y descuidamos nuestro cuerpo espiritual que es eterno. Entonces ahí estábamos cometiendo un error impresionante. Mucha gente no va a la iglesia porque prefiere ir al gimnasio. Bueno, no es el tema, ¿verdad? Es la resurrección. Entonces, él fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. Hechos 4:24-28 dice: y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por el azar del destino? ¿Porque era el tiempo, había llegado y que se coincidieron las cosas? Y como dicen por ahí los iluminados, se alinearon las estrellas, ¿o por qué fue? No, ahí dice la Escritura, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Por qué resucitó el Señor Jesucristo? Porque Dios lo había planeado, que Él muriera y resucitara, no fue algo al azar. Entonces, a partir de ese momento, en todos los sermones públicos, Pedro lo vemos presentándose como un testigo de la resurrección. O sea, en los libros históricos, no la Biblia, en los libros de los historiadores del tiempo, se conocía a Pedro como el predicador del Cristo resucitado. Y Pablo el apóstol decía, solamente me aferro a predicar a Cristo resucitado. Hacían énfasis al Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, sin duda, la acusación que siempre hacía Pedro, que les decía a sus contemporáneos y a sus amigos y a la gente de Israel, se presentaba como un testigo de la resurrección de Jesús, y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico, al que Dios había levantado de los muertos. Imagínate que de repente llegara Pedro y te dijera, tú mataste al enviado de Dios, al Mesías, al que, pero no te preocupes, al tercer día resucitó, porque ese era su plan. Entonces, sin duda que la acusación que hacía Pedro era una acusación grave. De hecho, la situación de esos judíos pues era terrible. ¿Cómo podrían escapar del justo castigo de Dios después de haber dado muerte a su propio hijo? Pues no había razón ni forma de cómo se escaparan, solamente creyendo en el que habían matado y luego había resucitado. Qué tremendo, ¿no? Que alguien que yo maté, ahora estoy perdido porque lo maté injustamente. Ya me di cuenta que lo maté injustamente y me espera la sentencia. Pero ahora la única esperanza que yo tengo de salvación es creer en el que maté, que resucitó y que me da vida. O sea, era controversial para la gente, pero solamente aquel que tenía el conocimiento del fundamento de las cosas que estaban pasando eran los que podían creer o rechazar. Hechos 2:37 dice así: porque algunos de ellos entendieron la gravedad de lo que habían hecho, y desde el fondo de su corazón clamaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya se habían dado cuenta que el que habían matado había resucitado al tercer día. ¿Te puedes imaginar? Que ese hombre que andaba predicando en las calles de Jerusalén, y que después todo el mundo vieron cómo lo maltrataron, lo humillaron, lo latigaron, lo castigaron, lo crucificaron y murió. Y al cabo de unos días andaba otra vez en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Y entonces ellos sintieron la culpa de su crimen. Pero Pedro les predicaba, ese que ustedes mataron resucitó, pero ese era el plan de Dios para salvación y vida eterna. ¿Qué debemos hacer? ¡Arrepentíos! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fue entonces cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonarles y darles vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos el fundamento de nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? Porque hoy la gente cree en ídolos y cree en piedras y cree en buenas vibras y cree en un mundo de cosas, cree en un mundo de filosofías, de pensamientos, de costumbres, de disciplinas, pero que no tienen un fundamento para la eternidad. Imagínate para los que creen en las buenas vibras, ¿no? ¿Y cuál es tu fundamento para la eternidad? El eterno Dios estableció las buenas vibras para tu eternidad. Pues no, estableció la vida en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Punto 3, voy rápido. Punto 3, su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. Porque a pesar de la cantidad de milagros que Jesús había hecho a lo largo de su ministerio, pudiésemos decir público, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Habían visto que el ciego veía, que el cojo brincaba, que el muerto era resucitado, que las multitudes habían sido alimentadas, que los leprosos sanaban, que caminó por el agua, que alimentó a multitudes, y no les era suficiente, no quedaban satisfechos, y una y otra vez intentaban justificar su incredulidad diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndoles una señal. Danos una señal de que tú eres. Y entonces el Señor Jesucristo, creo yo que se molestó un poco, porque en un momento determinado el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría sería la señal de su resurrección. Dice, porque este pueblo perverso me pide que yo haga milagros y señales para convencerlos. O sea, ellos están aferrados a una religión, aferrados a un credo. Y aunque sabían que iba a venir el Mesías y que iba a resucitar, no lo creen, son incrédulos y sin embargo me siguen pidiendo señal. No están convencidos. Pues la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. La única señal que les voy a dar, dice Mateo 12:39, y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos: ustedes por nada se convencen. Tengo autoridad sobre la enfermedad, tengo autoridad sobre el demonio, tengo autoridad sobre los elementos de la tierra. Puedo hacer llover, puedo hacer cesar la tormenta, puedo pescar milagrosamente toneladas de pescado donde nunca habían pescado toda la noche, no habían podido. Puedo alimentar a las multitudes. Pero ustedes siguen tercos y no creen. Bueno, pues la única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en la panza del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar 3 días y 3 noches en el infierno, pero voy a resucitar. ¡Wow! ¡Aleluya! 12. Mateo 12:39. Entonces, mis hermanos, la importancia de la resurrección para el evangelio es vital. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el evangelio no existe. No existe. Somos dignos de lástima Si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Sería lo mismo que creer en lo que creen los buenavibreros. Los que creen en la santa muerte, que no tiene nada de santa. La muerte es muerte, y la muerte es separación con Dios eternamente. Es lo que significa la muerte. Y ellos hacen devoción a la eterna separación de Dios. No entienden, no saben qué es eso. Les lavan el coco y dicen, no, es que lo más seguro es la muerte, porque un día vas a morir. Cuando nosotros dejemos este cuerpo, esa no es la muerte. La muerte es la eterna separación con Dios. Que sí, es a partir de que tú dejas el cuerpo, pero esa no es la muerte, ese es un deceso físico. Y entonces ellos no entienden, ellos creen que esa es la muerte y a la cual deben adorar. Y lo que están adorando es la separación eterna de Dios. ¡Wow! Por eso, si en nosotros no estuviese fincado el elemento importantísimo de la resurrección del Señor Jesucristo, seríamos igual que los santeros, que los brujos, que los pitonizos y todos esos historiadores falsos. ¡Wow! Veamos cómo la resurrección de Jesús afecta a las grandes conclusiones que conforman las buenas nuevas de salvación, porque la resurrección es la base de la justificación. Si tú y yo no hubiésemos sido justificados, no seríamos salvos. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Aquellos que se sienten muy justos. ¿Perdón? 4:25. Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Por eso ahora somos nosotros justificados. No puede venir el diablo a echarte mentiras y decirte no es cierto, que tú no, yo soy justificado por Jesús, por su resurrección. Mi aval de justificado es la resurrección de mi amado Salvador. Denle un aplauso al Señor. Y aquí tenemos algo importante, un detalle importante que debemos de considerar, mis hermanos. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo, para dar la vida y para poder tomarla nuevamente. Vamos a Juan 10:17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabes que eso de poner mi vida y volverla a tomar es un principio que tú y yo podemos ejercer, pero que nos da miedo? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida a su servicio, porque yo sé que un día la volveré a tomar en Cristo Jesús. Pero nos da miedo poner la vida. Preferimos vivir nuestra vida a nuestra manera, como yo quiero, como a mí me conviene, como yo deduzco, como yo concluyo, como a mí me late, me vibra. Y este es un principio. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué le ama el Padre? Porque yo pongo mi vida. Pon tu vida al servicio de Dios y verás el amor del Padre. Es un principio. Vas a ser formado, tratado, pulido. Te van a quitar lo rasposo, te van a quitar lo picudo. Y eso es a lo que le tenemos miedo, porque muchas veces nos sentimos muy acá, ¿no? Yo soy de Tlaquepaque. Perdón, perdón, ¿verdad? De banderillas, pues. ahora, ¿qué pasó? Y nos sentimos muy acá y por eso no queremos poner la vida. Oye, que va, que fíjate que se filtra aquí el, ay, que lo arreglo otro hermano, a ver quién, yo no pongo nada. Entonces imagínate si ni siquiera ponemos nuestro bolsillo, está lejos poner, ¿qué cosa? La vida. Miren, mis hermanos, yo no tengo dinero, pero pongo mi presencia, pongo mi vida. ¿Qué debo hacer? A ver, ¿qué? Cambio el botellón de agua, ¿verdad? Para que todos tengan cafecito. A ver, no les faltan galletitas. Yo, o sea, pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, decía el Señor Jesucristo, porque yo pongo mi vida. Y vaya, de qué manera puso su vida para ser masacrada, ultrajada, humillada. Pero tenía el poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, nosotros sabemos que fue el Padre quien le resucitó de los muertos, de acuerdo a la Escritura. El Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación, o sea, la aprobación del Padre, sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. Otro punto importantísimo, y nos acercamos al final. De su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. Nadie puede presumir de comunión con el Espíritu Santo si no ha entendido el principio de la resurrección. ¡Épale! Es el punto número 4, pero este estoy viendo entre puntos, ¿no? Incisos del punto 4, inciso B. Entonces Jesús les dijo que Él enviaría al Espíritu Santo una vez que hubiese subido al Padre. Fíjense lo importante de esto. Cuando el Señor Jesucristo dijo eso, Él ya había resucitado. Ahora me conviene, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo. Entonces Jesús les enviaría al Espíritu Santo una vez que hubiere subido al Padre. Y como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección, obviamente. Por lo tanto, si Cristo no hubiese resucitado, tampoco habría ascendido al Padre ni enviado al Espíritu Santo. Vamos a pensar que Cristo fue muerto como cualquier otro y se quedó en la tumba, no resucitó de entre los muertos. ¿Cómo iba a ascender al Padre? Como había Él predicho que ascendería al Padre. ¿Cómo lo iba a hacer si Él se quedó en la tumba y fue un muerto más? Como cualquiera, no, Él para ascender al Padre tuvo que haber resucitado para luego ascender. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, tal como lo explicó el Señor, porque en relación a los creyentes el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en el corazón de los suyos. los que amaban al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se fue, el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesucristo, dándoles consuelo, enseñándoles, guiándoles y enseñándoles a dar testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el que aviva la verdad de nosotros? El Espíritu Santo. Por el poder y la fuerza del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser buenos cristianos. Si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, que es el que aviva la verdad del Jesucristo resucitado, nosotros no podemos ser buenos cristianos. Es más, ni podríamos ser cristianos sin la intervención del Espíritu Santo. Para que veamos la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo, vamos a pensar en esto, si el Señor Jesucristo hubiese resucitado, ascendió al Padre y no hubiese enviado al Espíritu Santo, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Quién tendría la fuerza espiritual para mostrarnos por medio de la fe la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? ¡Nadie! ¡Nadie! Por eso la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si alguien me regala agüita. Aquí ya, mira, rápido. Entonces, muchas gracias. Entonces, estamos aprendiendo que nosotros seamos, miren, una de las cosas que a mi vida le da importancia ministerial es que usted sepa lo que es ser cristiano. Gracias, amigo. No, por aquí andaban los sicarios, mira que de un balazo se va así. No, está bien, hijo, con eso. Yo no solamente quiero humedecer la garganta, no quiero tomar. Entonces, mis hermanos, fíjense qué importante es que nosotros entendamos esto, porque muchas veces te preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Qué religión tienes? No tengo ninguna religión. ¿Cómo que no tienes ninguna? Yo no tengo ninguna religión. A quien yo tengo es al Espíritu Santo, en mi corazón, que ocupó el lugar de Jesucristo para mostrar cuál es el camino que Él dejó para yo poder vivir una vida en victoria. Porque muchas veces la gente se anda peleando entre que no, que católico, que cristiano, que budista, que esto, que no, no, que protestante, que no sé cuánto. ¿Cuál protestante? Que hay un pleito ahí, que no, que ustedes son protestantes. ¿Protestantes de qué? Nos asocian a Calvino, a Lutero, a Martín Lutero, ¿verdad? Que él presentó 91 tesis delante de la iglesia romana. Él era un alemán, un monje alemán, que presentó esas protestas en contra de todas las tropelías que hacía el movimiento religioso romano. Y este monje se puso a leer la Biblia a escondidas porque estaba prohibido, y el que leyera la Biblia era quemado vivo. Eso está allí en todos los concilios romanos. Y él a escondidas leía la Biblia y oraba, y el Espíritu Santo vino a revelarle al Cristo. Y entonces dijo, ¿qué es esto entonces lo que estamos viviendo? Y presentó 91 tesis delante de Roma, y lo dijeron, no, y dije, no, este está borracho y que no sé qué, pa. Y él, como protestaba, tuvo seguidores, y entonces la iglesia romana cree que los cristianos somos protestantes. No, la iglesia nació en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Los que creemos en el Señor Jesucristo no nacimos de una protesta. Nacimos de una resurrección poderosísima hace 2000 años. Entonces, cuando a ti te dicen protestante, ¿qué? What? Say again, please. Es para que vean que. No, yo no soy protestante, ni católico. Yo creo en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y en la labor gloriosa que el Espíritu Santo está haciendo en mi corazón, ocupando el lugar de Jesucristo para guiarme a la verdad todos los días. Todos los días. Entonces, por eso la importancia de saber en qué está fincada tu fe. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para, ¿cuándo? Para siempre. Y Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ahorita no tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, sino con el Espíritu Santo. Poco decimos: Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, instruyeme, Espíritu Santo, te adoro, Espíritu Santo, la verdad. Nos vamos hacia el Señor Jesucristo, pero nos vamos por el gran trabajo del Espíritu Santo en nosotros, de mostrarnos quién es el que nos llenó de justicia, que es Cristo Jesús. Denle un aplauso. Yo voy a darle un aplauso. Y termino con esto porque le seguiremos luego. El Espíritu Santo también tendría un ministerio especial en relación con el mundo. Primeramente, convenciéndoles del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. Tú puedes ir y testificar y decir: yo soy cristiano y en mi vida, pero el que le va a convencer al pecador no vas a ser tú. No voy a ser yo, es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos muchas elementos históricos, intelectuales, tradicionales, religiosos, costumbristas, para defender nuestra posición ante la verdad del Evangelio de Jesucristo, que nosotros jamás podríamos llevar a nadie al Señor Jesucristo si no fuera por el poder de la verdad revelada en nuestros corazones del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Por eso, no, ¿sabes qué? Te voy a convencer, vas a ver, te voy a ganar. Y hay unos debates impresionantes aún en la televisión ahí de que se pelean. ¿Por qué te peleas si tú no hay poder en ti? Por eso dice la Escritura que la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces no hay nada como dar un testimonio sobrenatural por medio de la relación que yo tengo con el Espíritu Santo de Dios, y la gente entonces, por esa vivencia que tengo con el Espíritu, van a ver la verdad del Espíritu y la gente va a ser convencida por el Espíritu Santo, no por mí ni por ti ni por favor. Voltea a ver al que está a un lado y dile: wow, qué bien te ves. En segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de entre los muertos para que volviera con Él allá, a su presencia, a la gloria. ¿Dónde está el Señor Jesús? Allá está con el Padre. Estoy en el mismo versículo, no he cambiado. Ahí. En tercer lugar, de este inciso. La obra del Espíritu Santo convencerá al mundo de que en base a esa obra Satanás ha perdido todo su poder sobre el pecador que cree en Cristo. ¿Cuántos pecadores hay aquí?
Todos. ¿A poco sí?
Levanten la mano los pecadores. Todos somos pecadores. ¿Y sabes qué? Escúchame. Satanás no tiene poder sobre ti, aunque seas pecador.
A ver, desglóseme, a ver,
porque yo tengo ciertas debilidades y ciertas cositas que... No, una cosa es pecar y otra cosa es ser vida de pecado. Esa es otra cosa, es otro rollo. Pero aquel pecador que ha sido justificado por Cristo y que está en plena comunión con el Espíritu Santo, Satanás no tiene ningún poder sobre él. Aleluya. Denle el aplauso al Señor, porque última cita que vamos a ver es Juan 16, 8 en adelante, dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dices tú, a ver, wait a moment. De pecado, él mismo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, de pecado porque no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, que son pecadores, que necesitan un redentor, que necesitan voltear a la cruz y voltear a la resurrección. El Espíritu Santo convencerá al mundo de ese pecado, que fue lo que ha hecho con nosotros. Diga usted amén, por favor. Ok. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, si usted recuerda, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Acompleté la obra. Los llené de justicia. Dije la verdad, que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ascender al Padre. Se completó mi plan de justicia. Por eso voy al Padre, porque completé mi obra. Si el Señor Jesucristo no hubiese completado su obra, Él seguiría predicando aquí. Ándale, vámonos, Ponchito, a predicar. Ándale, Carlitos, vámonos a predicar. O sea, todavía no se cumple mi obra hasta que termine mi obra. O sea, el Señor Jesucristo seguiría aquí y la justicia aún no hubiese llegado a nuestros corazones. Pero Él dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque ya acabé la obra. Y luego dice el último: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué? Por lo que hizo. Se atrevió a matar a alguien sobre el cual no tenía ningún derecho, porque Satanás, por el medio del pecado, tenía derecho sobre cualquier pecador, porque él era el príncipe de las tinieblas y de la muerte, de la enfermedad y de todo. Tenía derecho, menos en Cristo, porque él jamás había pecado y él vivía en santidad, y sobre él no tenía ningún derecho de matarlo, y lo mató, y allí infringió la ley, y ahí Jesucristo tomó el poder de la vida y de la muerte. Otro aplauso para mi rey, para mi señor. Y él dijo, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así es de que, si tú tienes algún problema, alguna dificultad, si el diablo te molesta, recuérdale que ya ha sido juzgado. Recuérdale que ha sido juzgado. Recuérdale que no tiene parte ni suerte en ti. Soy de Jesús. Creo en el Cristo resucitado. Creo en su sangre que derramó. Creo en que Él fue al Padre, está sentado a la diestra del Padre. Y creo en la obra que aún no termina del Espíritu Santo de Dios en mí. ¡Aleluya! Pero a ti, Satanás, te recuerdo. A ti te recuerdo que el mismo Cristo Jesús dijo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que te recuerdo, Satanás, que has sido juzgado. ¿Qué celebra usted en esta semana? ¿Qué celebra usted esta semana? Vamos a comprar el bikini atigrado. Sí, y vamos a comprar esa cosa, ¿cómo se pone en el cuerpo, no? De bronceador y mayonesa, si no hay si no hay bronceador, mayonesa. Algunos se ponen limón, creo, ¿no? Y Big Vaporru, y no sé, bueno, es ya para los que no tienen, pues, para la cosa esa que está cara, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, mis hermanos, es sumamente serio esta semana, no porque es como cuando se celebra Navidad, es sumamente serio porque celebramos que empezó la obra de rescate de la humanidad en Cristo Jesús, cuando Él vino, nació aquí, recordamos ese nacimiento tan hermoso. Como también es bien importante que nosotros sepamos y celebremos la resurrección del Señor Jesucristo. Y nunca nos olvidemos de que debemos de traer un letrerito aquí, ¿verdad? Que diga: perdóname, el Espíritu Santo de Dios aún no ha terminado la obra en mí, pero abajito dice posdata, y tampoco en ti. Es que ahí nos andamos juzgando. Uno a otro nos andamos juzgando. Ah, es que tú, que vuélvete a clavar aquí el letrerito, ¿no? Y luego, así como no queriendo, le rasguñas abajo la hojita, ¿no? Para que vibre la hojita abajo. ¿Qué es lo que dice abajo? Tampoco en ti. Tampoco en ti. Le damos gracias a Dios, porque nuestro cristianismo tiene seguridad en el poder del Espíritu Santo. Así como confiamos en el Señor Jesucristo para recibirlo como nuestro Redentor, nuestro Justiciero, nuestro Salvador, nuestro Mesías, de la misma manera debemos de tener la fe y la confianza en el Espíritu Santo de que la labor de mi cristianismo está sujeta al poder del Espíritu Santo de Dios, y confiamos en el Espíritu Santo de Dios que mora en mi corazón, mora en tu corazón, para poder caminar en este mundo con la seguridad de
de que Cristo resucitó. Ponte de pie.
¿Quiénes son aquellos que se olvidan? De su cristianismo. ¿Quiénes son aquellos que se apartan de su cristianismo? Aquellos que empiezan a perder su comunión, ¿con quién? ¿Con Cristo? No. Con Cristo no. Cristo ya vino, hizo su misión. Y Él ascendió. Y está allá. Y Él dijo: mi trabajo yo lo terminé. Y me voy. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Cristo, realmente nos apartamos del Espíritu Santo, que es el que constantemente nos está señalando a Cristo y su bondad, su justicia, su paz, su amor, su obediencia, su benevolencia. Y todos los frutos del Espíritu, así nos los está dejando caer para que no nos olvidemos de que aquel que era lleno del Espíritu Santo, saturado de gracia, que era el Hijo de Dios. Porque el Señor Jesucristo, mientras anduvo aquí en la tierra, no mostró su vida personal, mostró la vida del Espíritu Santo, porque Él era lleno del Espíritu y lleno de gracia. Entonces, realmente, a quien Jesucristo mostró fue al Espíritu Santo. ¿Y a quién vamos a mostrar nosotros? Si tú has sentido que te has sentido débil en tu cristianismo, si piensas que los problemas te abruman, te alejan de la iglesia, te alejan de la verdad, es tal vez porque has perdido comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero Él está aquí para vindicarte, para guiarte. Él está aquí para restaurar, para sanar, para consolar. Él está aquí para limpiar. Él está aquí para restaurar todo aquello que se ha roto por falta de la comunión con la verdad. Él puede restaurar cualquier cosa. Él puede restaurar tu descanso. Si no puedes dormir en la noche, Él puede restaurarlo. Él puede restaurar si estás enfermo. Si padeces de diabetes, de hipertensión, de cáncer, de estrés, si estás cansado de una vida muy agitada o de una vida muy insignificante, el Espíritu Santo de Dios puede llenar todo tu corazón y darte plenitud de vida, si tú lo quieres. Levanta tus manos a Él y dile: aquí está mi vida, Señor, y aquí está mi corazón. No quiero celebrar la resurrección del Señor Jesucristo como la celebra el mundo, que lo toman como motivo de vacaciones y de destrampes, de excesos, de drogas, de alcohol, de parrandas y excesos de todo tipo. No es eso, Señor, lo que está en mi corazón. sino que tú, Santo Espíritu, me guíes, me lleves siempre a la verdad, que nunca mi vida se desvíe, Señor, que nunca se desvíe mi vida, que estos fundamentos de mi fe cada día, Señor, crezcan más y más y más, Señor. Que podamos estar fincados en ti, Santo Espíritu, toda mi familia y yo, mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis amigos, Señor, que en mí puedan ver la dulce comunión con tu Santo Espíritu que refleja el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Que sea, Señor, milagroso, sobrenatural, Padre, y que a veces ni siquiera tenga que yo decir alguna palabra, sino que pueda fluir esta verdad por todo mi ser, por mi comunión con tu Santo Espíritu, Señor. Él puede sanar tus conductas. Él puede sanar tus pensamientos. Él puede sanar tus costumbres. Él puede sanar tus malas palabras. Él puede enmendar tus caminos torcidos. Él puede, Él puede, Él puede, Él puede hacerlo. Dile, Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. Jesucristo, bienvenido a mi corazón. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Dale la bienvenida. Y el Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida a mi corazón una vez más, Señor. Una vez más. Para que tú, Señor, restaures todo lo que se tenga que restaurar en mi interior, en mis pensamientos, en mi descanso, en mi trabajar, Señor, en mi hablar, en mi conducta. Te ruego, Dios, que pongas la verdad de Jesucristo, Santo Espíritu, esa verdad ferviente, Señor, en mi vida, esa presencia tuya, Santo Espíritu, sea palpable, Señor, sea continua, sea constante, Santo Espíritu. Que mis pasos, los pasos de mi vida siempre sean, Señor, sobre esa venida de gloria que tú tienes preparado, Señor, para tus hijos, tus redimidos, Señor. Perdóname, Señor, los errores más, los pecados, Señor, más negros, más penosos. Los pecados que el enemigo argumenta delante de ti, Señor, perdóname, Dios, perdóname. Porque él es el acusador, Señor. Pero tu palabra dice que enviarías al Espíritu Santo por tres razones, y la última, Señor, es que ha sido enjuiciado el enemigo, y yo soy tu hijo, yo soy redimido por la sangre, no por mi confesión, Señor, sino por el convencimiento de la presencia del Espíritu Santo, que me señaló un día que yo era un pecador y que solo la sangre de Cristo Jesús me podía limpiar de pecado. Y hoy renuevo, Señor, mi corazón y mi fuerza, porque, Señor, hoy el mundo o la gente o la filosofía o la tradición celebra tu resurrección, Señor Jesús, pero nosotros la celebramos todos los días, Señor. Cada semana, cada mes, cada año, Señor, celebramos la resurrección de Jesucristo a través de la viva expresión de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos, Santo Espíritu. Te alabamos, Santo Espíritu. Reconocemos tu trabajo digno, Santo Espíritu. aún no ha terminado tu obra, Señor Jesús. Perdón, tu obra, Espíritu Santo, aún no termina, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú sigues perfeccionándonos, Dios. Tú sigues llevándonos, Padre, aún y que nos lleves por la vía del dolor, Señor, o de la angustia, o de lo que sea, Señor, o de la victoria, Señor, de los logros, de las bendiciones. Pero tú nos llevas, Señor, a madurez, a crecimiento y a dar fruto al 101, Señor, que es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por tu palabra y tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.